Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia ha intensificado su ofensiva en las últimas horas tras haber anunciado un alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaja para establecer corredores humanitarios. Una tregua que Putin no ha respetado y en la que se ha seguido bombardeando los lugares por donde intentaban salir los civiles. Escuchas a uno de los soldados ucranianos en el momento en el que comunicaba a un grupo de personas que se cancelaba la huida de la ciudad de Mariupol, donde 400.000 habitantes continúan sin agua ni electricidad. La última hora pasa por la decisión de Visa y Mastercard de suspender todas las transacciones y operaciones en Rusia. El Kremlin prepara ya un listado de países que han realizado acciones no amistosas contra su país, un informe que se publicará el lunes, fecha a la que se ha trasladado además la reunión entre Rusia y Ucrania. Y es que Putin ya habla de declaración de guerra tras el aluvión de sanciones recibidas.
Son métodos de luchar contra Rusia. Estas sanciones son equivalentes a una guerra.
La tensión en el territorio ruso sigue en aumento. 8.200 personas han sido ya detenidas por protestar contra la invasión. A esto se suma la persecución a medios de comunicación y periodistas. Laura Rubio.
Los rusos también han salido a las calles durante los últimos días y las autoridades han respondido con la detención de más de 2.700 personas en San Petersburgo y más de 3.800 en la capital, Moscú. Varias asociaciones humanitarias han publicado este balance denunciando el ataque a los derechos de los ciudadanos rusos, una represión que se extiende a los medios de comunicación y periodistas que informan desde Rusia. Allí la amenaza se ha transformado a través de una ley que permitirá encarcelar hasta 15 años a aquellos periodistas que difundan lo que el gobierno ruso considere fake news, es decir, lo que vaya en contra de las intenciones del Kremlin. Decenas de medios ya han decidido abandonar el país, entre ellos la agencia EFE, Radio Televisión Española, A3 Media, TVT y Cataluña Radio.
Te cuento que el Ministerio del Interior ha asegurado que expulsará a los inmigrantes que han saltado esta semana la valla de Melilla y que permanecen en España de forma irregular. Así lo ha confirmado Fernando Grande Marlaska durante su visita a la ciudad autónoma. También ha dicho que los que estén en situación vulnerable recibirán ayuda y se les facilitará la acogida en nuestro país. Marlaska además se ha pronunciado sobre los agentes heridos.
Se han utilizado contra nuestros agentes, contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, palos de unas dimensiones importantes, con garfios. Tenemos a 50 de nuestros agentes heridos y heridos de distinta entidad y que podría haber sido de mayor gravedad.
Esta semana entraron en la ciudad autónoma cerca de 900 inmigrantes de los casi 5.000 que lo intentaron. Por cierto que este sábado a última hora un pequeño grupo de marroquíes ha intentado saltar sin éxito la valla y han sido interceptados antes de que pudieran alcanzar la frontera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes el Barcelona se la juega para seguir en la pelea por la Liga. Javier Tomás.
Los de Xavi buscarán a partir de las 4 y cuarto frente al Elche en el Martínez Valero continuar la buena racha de resultados. El técnico azulgrana ha hablado de la dificultad del encuentro.
Seguir trabajando, no queda otra. Y mañana es un examen fuerte. En campo del Elche, partido difícil, ellos no pierden en casa desde Francisco como entrenador. Bueno, están en confianza ellos también, ¿no? Así que será un examen fuerte.
Además, en la jornada de hoy jugarán el Cádiz Rayo a las 2, el Celta Mallorca a las 6:30 y el Real Betis Atlético a las 9. En tenis, España consigue la clasificación para la fase final de Copa Davis y en motociclismo, hoy a las 4, primera carrera del Mundial de MotoGP, con Marc Márquez saliendo desde la tercera posición. Y última hora, esta madrugada, el Granada ha anunciado como nuevo entrenador a Rubén Torrecilla, entrenador del filial tras la destitución de Robert Moreno.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Sí, sí, sí. Soy Roberto Gómez, pero Roberto Gómez Chávez, el de verdad. Sí, un saludo para Óscar, para Fernando, para David, todos becarios míos. Me deben la vida. Y todos grandes amigos y todos grandes profesionales. Pero repito, soy el de verdad, no el que estos pintan por ahí. Néstor Roberto Gómez Chávez, nacido en Trujillo, provincia de Cáceres, la ciudad más bonita de España.
¡Ole! Señoras, señores, damas y caballeros, ya estamos aquí. ¡Qué es primero! ¡Oh, mes de marzo ya!
Mira, 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 mes de marzo. Qué bien, qué contentos os veo. Qué caras más sonrosadas tenéis a esta hora de la madrugada. Bueno, pues esta noche, señoras y señores. Hola, Whopper. Hola, Miner. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Hola, hola.
¿Venís duchados hoy? ¿Sí?
Sí, sí. La duda que tengo es si va a venir Roberto Gómez otra vez.
¿Te imaginas? Señoras y señores, hoy nos va a acompañar en estos primeros minutos de travesía ni más ni menos que...
¿Roberto?
Esteban Suárez, gran portero donde los haya, nos dijo Juanma, Metralien del Sporting, que es mi equipo, y por eso hemos metido a Esteban. Bueno, hemos encontrado otro que es del Oviedo, bueno, es el de Paco también. Hola, portero, espera, va a ser como de la Morena. Portero, buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién os ha fallado hoy para que me llaméis a mí?
Exactamente.
¿Quién os ha fallado?
Ahí estamos. Bueno, portero, ya tenemos ganas de cogerte al tipo al banda, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí, la verdad que hacía tiempo ya que estaba pendiente esta charla nocturna, pero sí. Bueno, muy contento por mi parte, la verdad. Muy contento de compartir contigo, con David y con el Women.
Bueno, pues enseguida estamos con esta función de radio cuya cinta corta todas las semanas con su maestría habitual y característica, el gran Pepe. ¡Hola, Pepe! ¡Vamos, vamos!
¡Hola,
vamos,
hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Very, very well.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Oh, coño, habrá que subirle el sueldo.
¡Parada! La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, en la central de los anuncios, ni el tato.
¡Ay, mi madre!
Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca.
Congratulations.
En la coordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Juanma, tápate.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco con el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, 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 señora, vamos, vamos. Estamos dándoos la bienvenida oficial a esta madrugada del sexto día del mes de marzo.
Very, very well.
A través de todas las emisoras de la cadena COPE y de nuestros soportes informáticos y cibernéticos. Esta andadura hasta las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, cuya presentación ha enunciado perfectamente Pepe Domingo, y a quien habría también que consignar a aquellos miembros de la parte técnica, de la dimensión técnica del programa, en esos controles centrales, ministerio que gobierna Luis Ángel. Hoy tu bocadillo es de qué?
De lomo con panceta y nata.
Perfecto. Saludo que extendemos a todo el personal COPE, redacción de guardia, servicios informativos, cada hora sirviendo todo lo que hay por ahí hasta culminar a las 6 de la mañana con la Alcarria Sound.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Y, por supuesto, pues todo lo que es el jacuzzi COPE, la ducha COPE que tanto le gusta al Whopper, y el gimnasio COPE, que ha abierto también hace poco, al que va a Alcalá todas las mañanas. Bueno, pues, señoras y señores, y vosotros, que estáis trabajando también, ¿no, hijos? Madre mía, bueno, a ver si por lo menos acompañamos un poco en esta dura travesía, ya que habéis venido a servir
y no a serviros.
Sin embargo, somos tan generosos que también incluso vamos a hacer compañía a aquellos que habéis venido a serviros y no a servir. Vías de interacción habituales hasta toda la vida, las de siempre. Grupo Risa arroba cope.es. Mira, es un correo electrónico.
Juan Pati, ordenado.
Ahora me va a salir una cuenta oficial de Twitter. Arroba Grupo Risa Cope.
Arroba Grupo Risa Cope.
Juan Pati, ordenado.
Y ahora me sale un muslo de Facebook, facebook.com/grupo.risa.
Juan Pati, ordenado.
Y ahora me salen dos grupos de Telegram, el de la musiquica y el de hablar. Grupos
Juan
de
Pati,
Telegram.
Ordenado.
Ese grupo emergente donde empezaron a hacerse públicos los chats de Podemos. Ahora estamos en Telegram también. Ahí está, magnífico. Señoras y señores, un portero de Tronío, de Postín, ya sabéis, Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, Almería, cuando me dijeron, Oviedo otra vez, y bueno, una larga trayectoria. Entonces tú estás en Gol Televisión, Esteban, los sábados, y claro, tú nos escuchas cuando te vas de la tele, ¿o cómo es eso?
Pues tal cual, mira, como hoy acabo de analizar la jornada, anteriormente, para la Liga TV Bar, hoy comenté el Español Getafe, y entonces, ¿qué pasa? Acaba el programa, te desmaquillas, das un paseo al hotel, y justo, más o menos las dos, cuando empezáis, y esta... este oyente, que soy vuestro, ya viene de cuando yo jugaba fútbol y los viajes eran en autobús. O sea, imagínate un Valencia-Oviedo en autobús, pues a las 2 de la mañana te ponían la radio, de aquella no había internet, sino de decir, la radio, y bueno, y a escucharos, porque recordar que nos conocimos personalmente cuando yo estaba en Atlético de Madrid.
En una comida, me acuerdo, con Juanma Rodríguez.
Una tertulia que luego se convertía en pues comida y se alargó, y bueno, pues ahí fue donde nos conocimos, y luego ya me tuvisteis como oyente.
Oye, la última vez que nos hemos visto hace muchísimos años, cuando en Almería tuvimos una mañana, ¿te acuerdas? Una mañana.
Correcto,
que,
sí.
Que en homenaje a Jorge Hevia íbamos a Cosentino a hacer el programa.
Eso es.
Bueno, y nos volvimos a reencontrar aquella mañana con Esteban. ¿Qué se siente estando en Gol Televisión y teniendo por compañeros, por ejemplo, a Manolo Lama o Isaac Fouto? Tío, es poco para pensárselo, ¿no?
Bueno, con Isaac es tiras una moneda al aire, ¿no? A veces hasta sale canto, fíjate lo que te digo, porque con esto del VAR, bueno, se genera bastante discusión, por decirlo de alguna manera. Manolo, digamos que no coincidimos en la franja horaria, aunque seamos compañeros, entre comillas, y luego sí que coincido con, por ejemplo, con Rubén Martín, coincido bastante en Barcelona. Bueno, además con Rubén tengo una anécdota muy, muy guapa ahora con respecto al libro de Pepe Domingo Castaño, por ejemplo.
¿Y cuál es?
Pues mira, muy fácil. Día de los enamorados, la verdad que entre mi mujer y yo, que llevamos ya 30 años juntos, pues...
Madre mía, 30
años. 30 años, 16. Yo le dije a mi mujer que ella era ojeadora, porque con 16 años ya empezó a salir conmigo. Era ojeadora, digo... Se han perdido una directora deportiva tremenda a los equipos. Entonces, vi a los enamorados y dije, va, voy a regalar el libro de Pepe Domingo Castaño, que sé que le hacía ilusión. Entonces, utilizo a Rubén Martín como enlace para que me lo firme Pepe Domingo. Se lo dedique para Nuria. Bueno, pues el libro pone, para el gran Esteban. Con lo cual, me quedó un regalo de auto enamorado precioso.
Bien, muy bien, muy bien.
Qué gracia, sí. Rubén. Qué bárbaro.
Sí, sí. Y pone, para el gran Esteban. Bueno, no me salió del todo bien, pero bueno, el detalle es el detalle.
Bueno, por aquello de que eres un portero de Tronío, te escucha otro portero con trayectoria un poco distinta a la tuya. Hola, David Miner.
¿Qué tal? Muy buenas. De portero a portero. Sí. Me alegro mucho de que estés en Gol. Deberías estar en radio. Ya estuviste en Onda Cero, ¿no?
Por favor.
Sí. Correcto. Estuve en Onda, además con mi muy, muy buen amigo Aitor. Y ahí estuvimos, pues un par de temporadas o tres, sí.
Don, aquí de los porteros, pregunta seria de portero. ¿A día de hoy Courtois es el mejor portero del mundo?
Pues a día de hoy ese que más rendimiento está dando, sí. Pero yo que soy mucho de valorar trayectorias, porque ahora con las redes sociales creo que todo es mucho más inmediato. Es decir, nos quedamos con lo que pasó hoy, ni ayer. Creo que hay que valorar lo que tenemos en España, a nivel de todo, pero sobre todo a nivel de porteros. O sea, que hayan coincidido Cristiano y Messi es muy digno en su momento. Pero que ahora coincidan Courtois, Ter Stegen y Oblak, también hay que valorarlo. Porque no conozco ningún equipo que gane títulos sin un buen portero. Con un buen delantero te ayuda, pero sin un buen portero no ganas ningún título. Ninguna larga trayectoria consigues sin un buen portero. Y España para mí tiene tres de los mejores a nivel mundial, más el internacional, Unai Simón, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo siento que lo que pasa es que la figura del portero, Esteban, ha cambiado mucho. Ahora el portero se le exige más jugar con los pies, jugar bien, convertirse incluso también en un hombre libre, en ser uno más en la defensa. ¿Hay porteros que sobresalían antes que precisamente por eso no sobresaldrían ahora?
David, únele medir 1,90. Porque ahora
también.
Lo primero que te hacen casi en muchos clubes es ver tu altura final, ¿no? Para tomar una decisión sobre ti a nivel de cadete y juvenil. Es verdad que tú ahora te preguntan por un portero y todos te acaban diciendo, sí, juega muy bien con los pies. Vale, muy bien. Resulta que a los porteros estamos dando la máxima exigencia muchas veces a las extremidades que peor manejamos, que son las piernas, cuando nuestras virtudes son las manos. Y muchas veces le examinamos por las piernas. Yo creo que una buena cualidad de portero es que siga parando. Otra muy importante es que, como tú dices, no sé si sea un libre, pero sí mantenga la distancia con la defensa, porque en el fútbol actual juega muy adelantado el equipo. Y muy importante que transmita. Que para los rivales sea un obstáculo importante y para tu afición, para tu club, transmita seguridad. Y eso no todos los porteros lo tienen. Ahora, antes me preguntaba Fernando por Courtois. Parece que a Courtois es imposible meterle un gol, ¿no? Lo dijo el otro día a Juego del Rayo Vallecano en rueda de prensa. Eso es lo importante de un portero. Que transmitas que es difícil meter un gol. ¿Cómo? Si mide un 80, con un 80. Si mide 2 metros, con 2 metros. Y si mide un 77, como yo, de puntillas, pues con un 77, David y Fernando. Sí, ¿por qué sí. no? ¿Sabes? Es así.
Lo que pasa es que antes también quizás no estaba tan profesionalizada la figura del entrenador de los porteros. Ahora cada staff técnico tiene un entrenador de porteros porque requiere un entrenamiento muy particular, muy específico, ¿no?
Sí. Mira, yo ahora estoy acabando el curso de entrenador de porteros para poder entrenar en Europa. Digamos que es el tope, ¿no? Dentro de mis compañeros de curso está De La Fuente, entrenador de porteros del Barça, etcétera. Esa es la figura que está entrando en el fútbol y que debe de ser continuar evolucionando. Han mejorado mucho los porteros, pero porque hay una persona que entrena a los porteros. Antes teníamos entretenedores de porteros. Te chutaban 10 veces a cada lado. Bueno, intentaban ayudarte y te ayudaban muchísimo. Pero ahora tienes una figura que te analiza, te da lo que necesitas, pautado, controlado, con las cargas adecuadas. Bueno, eso al final estamos viendo cómo los porteros cada vez son más completos, ¿no? No ves grandes errores de porteros, lo que ves es una continua línea ascendente del nivel de los porteros.
Hay demasiada teoría para ser entrenador de porteros, quiero decir. ¿Te has encontrado mucha paja, mucha teoría que no sirve para nada simplemente por mantener esa figura de que no, es que hay que hacer un curso de entrenador de porteros?
Yo el primer día dije, madre mía, si esto es un curso de informática para mí, porque yo un día tuve que levantar la mano, no se me... Y había encendido el ordenador y ya la gente ya estaba casi con el trabajo a medio de hacer. Eso a mí, por ejemplo, me cuesta. Es verdad que la tecnología es muy importante, pero también para mí, tanto para entrenador de porteros, para entrenador, para todo en general, tienes que tener algo especial, un don especial. O bien haberlo vivido, o bien saber transmitirlo, porque sí que la teoría es importante, pero eso lo hacemos todos. Es ponerse a estudiar. Luego es transmitir. Todo el mundo no es capaz de hacer de reír como vosotros, ¿verdad? Y todo el mundo le gustaría contar chistes. Pero no todo el mundo es capaz de entretener tantas horas como vosotros, sábado tras sábado. Pues un poco entrenador de porteros, el entrenador igual es saber transmitir, saber llegar al jugador, saber dar lo que necesita. Un poco como era Luis Aragonés, ¿no? Sin grandes estudios, digamos, sin mucha paja, pero con mucho contenido.
Uy, 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 uy. Entrenador de porteros. Bobby, están haciendo un panequita, ¿eh?
Están haciendo un panequismo. Esteban, buenas noches.
Hombre. Buenas noches. ¿Qué tal, Bobby? Buenas noches. Hoy te, perdona. Sí. Te sustituyo hoy, ¿eh?
Sí, hoy sí. Hoy te dejo. No, es que hay mucho panenquista, yo estoy con Miner. Hay mucho panenquista en esto de los teóricos de los entrenadores de porteros. Seguro que si habiendo sido el Esteban que ha sido tú, tantos equipos en primera división, no recuerdo si selección nacional también, en alguna convocatoria, también, creo que sí.
También.
Oye, pues mira, me parece injusto que te suspendan un examen teórico por preguntarte cuánto mide de alto y de ancho una portería. No lo sé, pero he sido profesional, suspendido. Eso es una injusticia. Yo valoro más la practicidad. La practicidad. Por cierto, quiero saludar a Moncho, el panadero del barrio, que le mando un saludo. Jesús de Joma también, que le quiero saludar también. Quiero saludar a Pedro Pablo Parrado. Pedro Pablo Parrado, que trabajé con él. Roberto Palomar, diario Marca. Bobby. Pancho Gallardo, extremeño ilustre.
Venga, sí. Anabel Pantoja,
sálvame.
Oye, pero de los porteros lo que sí es andáis bien de labia, ¿eh? Porque tenemos nosotros aquí a Liaño, a Cedrún, que está aprendiendo a soltarse, que es a Cañizares, que de vez en cuando habla un poco. Los porteros andáis muy bien de labia, la verdad es que es una auténtica maravilla. Nosotros te hemos traído aquí para preguntarte dos cosas, luego ya cortamos dos. Tú estabas en el Atlético de Madrid, es la temporada 2002-2003, ¿no?
Sí.
Que te ceden del Oviedo y estabas con el Bonobú.
Correcto.
Entrenador Luis Aragonés, ¿correcto?
Correcto.
¿No estarás tú en el Atleti el año nuestro de la broma del tractor?
No. Pero, bueno, no recuerdo si es ese, pero esa broma se comentó en el vestuario, porque Luis Aragonés tenía una cosa para mí fantástica, ¿no? Que tenía sus hombres, como su pequeño ejército, ¿no? De jugadores, pues podía ser Jorge Otero, Luis Carreras, el propio Mono Burgos cuando lo llevó en Mallorca. Yo me convertí en un hombre de Luis Aragonés también. Y entonces, para ese grupo cerrado que manejaba en el fútbol español, nos contaba muchas cosas. Y él decía que las llamadas, que empezaba a tenerle bastante miedo porque le habían llamado de un tractor y no sé qué. Y claro, nosotros lo sabíamos, pero claro, no te puedes reír delante del míster, ¿sabes? Y hay que ver qué gente, míster, hay que ver qué gente, qué poco. Y por detrás nos estábamos riendo, ¿no? Porque el míster era así, súper espontáneo. ¿Eh? ¿Al final encontró tractor o no lo encontró? ¿Cómo quedó la cosa?
No lo encontró, le regalamos uno de juguete. ¿Tú te sientes también uno de los privilegiados por haber sido entrenado por Luis Aragonés, o no?
Sí, no, yo como te decía antes, soy un hombre de Luis Aragonés, totalmente, porque que Luis Aragonés, al que todo el mundo ahora considera o parece que conoce o que alaba cuando hizo a España campeona de Europa, a mí me entrenó al Oviedo y luego me reclamó al Atlético Madrid. Es decir, cuando una persona así, o por ejemplo también tuve algún otro entrenador que después de haberme tenido te vuelva a llamar, para mí eso es, me da mucho valor a mí como jugador, quiero decir, me llena de orgullo porque es una persona que te conoce y que te reclama para volver, ¿no? Y yo insisto, si me preguntas, tu mejor entrenador, para mí ha sido Luis Aragonés. He tenido grandísimos entrenadores, desde el primero que tuve al nivel profesional hasta el penúltimo, digamos, pero he tenido grandísimos entrenadores, pero es que Luis se reunía casi, vamos, completo en todas las situaciones, hasta en la psicología, que en aquel momento no se llevaba.
Ya que lo tuviste en el Oviedo, en el Atlético de Madrid, en cualquiera de los dos clubes, siempre tendrá la anécdota. Alguna de Luis nos tienes que contar.
Sí. Mira, yo tengo una. Vamos al Bernabéu. Al Bernabéu con el Real Oviedo. El Real Madrid de Mijatovic, Roberto Carlos, Zucker, Ilner de portero, Raúl. El Oviedo de Esteban, de Boris, de Geni. Quiero decir, una diferencia abismal. Entonces la charla previa al partido, en vez de darla en el hotel, la da en el Bernabéu. Y entonces él empieza a nombrar cada jugador de Real Madrid comparándolo con nosotros. Él me decía, usted es mucho mejor que Ilner. A Boris le decía, usted es mucho mejor que Fernando Hierro. A no sé quién le decía, usted es mejor que Mijatovic. Y claro, salimos a calentar, Fernando, con un subidón, como diciendo, pero bueno, sí, es que somos muy buenos. Pero todo esto, yo antes de ir a calentar fui al baño, iba a mear. Y veo a Luis Aragonés dando cabezazos contra el baño, diciendo, somos una banda, nos van a meter cinco. Pero empatamos a doses. Y después del partido, ya se lo decía yo a ustedes, que ustedes aquí van a puntuar. Bueno, sí, estaba convencidísimo plenamente, menos el baño, que estaba dando cabezazos, claro, comparando la plantilla una con otra, era terrible. Y otra muy buena es que un día, en medio de entrenamiento, con entrada de porteros que teníamos en Oviedo, me dice, tírate cuatro veces a cuatro balones, a mí. Y me tiro cuatro veces. Y me dice, para. Me dice, mira, el primer balón que paraste es para Hacienda. Vale. El segundo balón que paraste es para tu mujer. Vale. El tercer balón que paraste es para tus hijos. Vale. El cuarto es para ti. No tienes que parar tú para vivir de fútbol. En medio de un entrenamiento, no sé qué día de la semana, se acercó, paró el entrenamiento de porteros, me hizo que me tirase cuatro veces y me explicó eso. ¿Y qué razón tenía, eh? Porque hay que hacer mucho reparto con las que paras. Hay que hacer mucho reparto. Sí. Me dijo un día también, el contrato más importante que vas a firmar es el de la rubia. Digo, ¿qué rubia, mister? Dice, ¿y si mi mujer es morena? Dice, bueno, el de su mujer, el de su novia. Porque como lo firme mal, el 50% ya se lo lleva ella. O sea, fíjate tú, este contrato, si lo tienes que hacer bien o no. O sea, ¿hasta dónde llegaba Luis Aragonés? Que entre broma o seriedad, todo lo que está diciendo es cierto. O sea, es que es cierto, es la vida misma.
Porque anécdota de bromas, pero un día de Luis Aragonés cabreado también habría que... cuidado, ¿eh?
Sí, no sé si os acordáis, es bastante icónica la imagen en el cerro que estaba ahí en Atlético Madrid, cuando empieza a enfadarse, que él, si no nos mete en la Champions, que es muy mal entrenador. Bueno, cuando venía enfadado y no nos alertaba nadie del cuerpo técnico, era un poco sorpresivo, cuidado, ahí era. Pero también digo una cosa, normalmente de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera, nunca... mataba en largo futbolístico a un futbolista, porque sabe que perdería seguramente el crédito o cómo le veneramos, creo que todos los que hemos tenido la fortuna de entrenar con él.
Sí, fíjate Samuel Eto'o, por ejemplo, que la ganaba. Es que Luis siempre defendió a sus jugadores, no sé si recuerdas, aunque fuéramos muy jóvenes, el motín del Estrella, aquel de Barcelona, etcétera. Siempre dio la cara por sus jugadores, él incluido.
Nosotros en el Atleti, problemas económicos para cobrar, y en una reunión tensa con Jesús Gil, o nos pagaba Jesús o nos pagaba Luis Aragonés. Esa fue la conclusión de esa reunión, ¿entiendes? O sea, él era capaz de abonar las nóminas de los jugadores con tal de que, claro, no perder, ¿no?, a los jugadores. Son cosas que siempre el jugador iba por delante para él. Por eso, que a la hora que yo también soy profesor aquí en la Escuela de Entrenadores, tienes que valorar o hacer ver a los entrenadores, a los futuros entrenadores, que tienes que tener a los jugadores de tu parte y ganártelos, ¿no?
Y en el año que estuviste del Atleti, con Gil también detrás alguna. ¿Bajó al vestuario alguna vez en bueno. algún partido? Bueno, bueno, bueno.
Menos mal que no había cocodrilo de aquella, si no.
Furia.
Yo llego al Atlético de Madrid a finales de agosto, porque, bueno, como el Oviedo no se arregla, total, que llego a finales de agosto. Y yo debuto en su pueblo natal, en. Que ahora no me sale. Burgo de Osma. Siempre jugábamos un partido amistoso ahí. Y él, antes del partido, viene y me da un abrazo. Yo a ti te quiero conocer porque has hecho un esfuerzo por venir. Al descanso, ganábamos 0-2 contra los Osasuna, el mono Burgos de portero, fantástico. Sale Esteban al descanso, final del partido, pierde Atlético Madrid, 3-2. Primer partido de Esteban. Delante de todos los periodistas y el jefe de prensa, Antonio Sanz, a gritos me dice, chaval, esto es Atlético de Madrid, ¿eh? Aquí hay que parar la laguna, que esto no es el Oviedo, ¿eh? Digo, madre mía, la que me ha caído. Vaya. O sea, pasó del abrazo a decirme que casi cojo las 6 y subo para Asturias otra vez, pero vamos, en 45 minutos, que es cierto que no había parado yo ni los taxis aquel día.
El Atleti venía de subir de segunda, ¿no?
Era el primer año en primera.
Que te acuerdas que tú no estabas el año anterior cuando el Atleti está en segunda, que pierde un partido con la Universidad de Las Palmas, que es cuando algunos no merecen ni vivir, vais a volver a nado. Es una cosa tremenda. Sí, Enrique, sí, Cerezo, sí, Enrique, sí, tú sí. ¿Le conociste a Esteban? No, ya estabas tú, Enrique, ¿no?
Yo, buenas tardes, buenas noches, Esteban.
¿Qué tal? Eras vicepresidente cuando estaba
ahí. Sí, bueno, ya estaba ahí metido en el palco, ¿eh?
Había que llevarse bien contigo ya.
Sí, sí, no, pero te digo una cosa, Esteban siempre ha sido un fenómeno, ¿eh? O sea, no solamente fuera del campo, en el campo, en el comportamiento con los aficionados. Tiene una mujer preciosa, ¿eh? Preciosa.
¿Qué voy a decir?
Buenas tardes. Buenas tardes. No, muy bien, muy bien. Oye, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Los porteros también han sido buenos segundos entrenadores y buenos entrenadores, ¿eh? Fíjate, el mono Burgos sí. ahora está en Grecia entrenando. ¿Tú alguna vez, al margen de ser entrenador de porteros, te has planteado seriamente entrenar o ir de la mano de un gran entrenador para entrenar a un grande?
Antes de sacar el título de entrenador de portero, me saqué el entrenador y director deportivo. Y luego entrenador de portero. O sea, digamos que hice el camino a la inversa, ¿no? Considero que entrenar es muy difícil. Seguramente me veo más en un cuerpo técnico, aprendiendo, ¿vale? Aprendiendo, viendo el porqué de las cosas. Digamos que haciendo práctica, ¿no? Con un entrenador para luego intentar soltarme. Me han ofrecido 2 veces, 3, ir de entrenador de porteros, pero no se dieron las circunstancias al final. Y también te digo una cosa, como estoy en gol en la Liga Tuvebar, creo que el bicho este que tenemos todos los futbolistas del verde, lo tengo un poco dormido todavía, hasta que la tecla del interruptor y se ponga non. Pero de momento, como nadie ha tocado esa tecla para ponérmela non, pues ahí está descansando tranquilamente y mientras disfrutando en la tele y, bueno, los medios de comunicación que quieren contar conmigo.
Pues ten cuidado que como se duerma mucho, igual se duerme eternamente, ¿eh? Porque escúchame, en este país, si uno toca muy bien el violín y luego le da por tocar el arpa, siempre será considerado violinista. Y como te siga yendo tan bien en televisión, al final no sé si vas a volver al verde, ¿eh?
Ya te digo que las 2 veces que se daban la circunstancia, bueno, pues no concretamos, por lo que fuese, una vez por mi culpa, porque al final no di el paso definitivo. Y ahí estamos. Mira, la formación la tengo. Lo que no me voy a reprochar es que no me haya formado, ¿vale? Si alguien no me ficha, que no diga porque no tiene la formación. Mientras tanto, doy mis clases aquí en la Escuela de Entrenadores Asturiana, con los medios de comunicación, y bueno, pues también hago mis... bueno, si algún entrenador a veces me pide consejos, me preguntan por porteros, pues yo doy mi humilde opinión. Aquí estamos para ayudarnos, que parece que hoy en día sí. Si no cobras no ayuda, ¿no?
Es muy interesante lo que dices, Esteban, ¿eh? Porque hay muchos comentaristas, yo que sé, pues porque nos toca muy muy de cerca, por ejemplo, Marcos López o Guiuzquiano, que de vez en cuando reciben llamadas de clubes de primera división para pedirles opinión con respecto a un jugador. ¿A ti te ha llamado algún club también para pedirte alguna opinión, para pedirte asesoramiento en algún momento dado?
Sí, sí, me han llamado, por ejemplo, este verano por un portero, lo que pasa que no me hicieron mucho caso, porque yo lo puse muy bien y sigue en su club. Mira, ahora que dicen los comentaristas, yo creo que también deberíamos estar formados. Es decir, no por haber sido futbolista, tengo capacidad para contar. Yo cuando, a veces me chirría cuando escucho que se dice despeje de portero o desvío, sin saber aquí la diferencia. yo creo que debemos ser muy profesionales también en todo lo que hacemos. Entonces, la formación que recibimos, antes decía Bobby un poco en broma, ¿no? Bueno, panenquita, ¿no? Bueno, hay que tener también un conocimiento y unas palabras un poco más técnicas para que la gente que lo esté viendo sepa el porqué de las cosas, ¿no? Y no solo explicar, el otro día Claudio Bravo creo que comete para mí o puede hacer más en los dos goles del derbi. Bueno, pero también igual antes los centrales pueden hacer lo mismo o mejor que Claudio Bravo y no le dieron solución. Entonces siempre miramos al último. Bueno, hay que intentar dar una explicación lógica de las cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que el haber hecho los cursos me ayuda a intentar contarlo un poco más técnico también.
Oye, tu primera etapa en el Oviedo, además de Luis Aragonés, que estuviste entrenador, ¿es a Radomir le tuviste?
Radomir es, mi primer entrenador sí. Es Oscar Washington Tavares. Fue el que me hizo debutar en primera. Bueno, me hizo debutar porque no había otro, eran cuatro, y los tres anteriores no había más, por circunstancias. El cuarto que era yo, debuto, y la verdad que luego me da la continuidad, que le estoy eternamente agradecido. Y, por ejemplo, con entrenador de porteros, con Celso Otero, que era el de él, mantengo contacto casi mensual, cada dos meses, siempre nuestro mensaje, sí.
Del Oviedo tuviste entonces a Tavares, a Radomir, ¿y a quién más?
Fernando Vázquez, sí. Luis Aragonés. Luego tuve a Quique Marigil, un chico que solo entrenó ese año en segunda división. Y sí, ese es el bagaje de mi primera etapa en Oviedo, sí.
¿Y qué destacas de Radomir?
Yo con Radomir no es que haya tenido al final una relación especialmente que se haya quedado de amistad, ¿sabes? Era súper exigente, bajamos a segunda división y bueno, pues al final teníamos una gran... De hecho, jugué todo con él. Es como cuando dices una gran relación profesional, pero luego en lo personal, bueno, pues no encajamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No era Luis Aragonés o no era Oscar Washington Tavares, ¿no? Que a lo mejor pues yo le caía mejor o me caía mejor. Son de esas cosas que al final, profesionalmente, él me utilizó todos los partidos, todos los minutos. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, pero luego no quedó ese pozo, a lo mejor personal, como pasa con tantos compañeros, ¿no? Tienes muchos compañeros, pero amigos no puedes ser de todos. Es que no te da, sino la agenda para ser amigos de todos, ¿no? Y por eso, igual que en el fútbol, habré tenido, no sé, 300 compañeros, obviamente, de amigo de todos no puede ser.
Pero es que de aquel quinquenio, de aquel lustro, primera etapa en la plantilla del primer equipo del Real Oviedo, ahora viene la pregunta importante. ¿Tú, por casualidad, no llegaste a coincidir con un amigo, con un hermano, que se llamaba Estanco Limor?
Hombre, ¿cómo no? La época de Radomir, sí. El primer entrenamiento que hace Colimor es un jueves por la tarde que entrenamos los porteros, no, perdón, un jueves por la mañana que entrenamos los porteros solos, jueves o viernes, que solo estábamos los porteros entrenando. Y ahí aparece Stan Colimor a chutarnos el primer día. Don Stan Colimor. Y ahí igual viene la pregunta, que igual Enrique Cerezo tiene que intervenir también, porque él nos dice que su ilusión más que futbolista es ser actor. Él decía que quería ser el primer James Bond de color.
Ha visto, joder, qué profesionales. Estaba más pensando en el cine que en el fútbol,
La primera charla que tuvimos, sí, ahí en el vestuario del ahí chapurreando medio inglés, porque él no controlaba mucho español todavía.
No, sí controlaba, sí. No sé si recordarás que nada más llegar al Real Oviedo, protagonista, mi amigo Stan Colimor, pues le llama García.
Sí. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Hola.
Mira, soy José María García, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Aguantando carros y carretas. Yo quería saber, ¿está ahí Stan Colimore?
Sí.
¿Me puedes pasar?
Sí, claro, ahora mismo le paso.
Muchísimas gracias, Carmen. Fenomenal, fenomenal trabajo.
Así daba gusto.
Gracias a usted. Hasta luego.
Hello.
¿Don Stan?
Speaking.
This is José María García speaking. The best sport journalist in Spain.
Oh, yeah.
How are you, querido?
Fine, thank you.
Thank you. Do you know me?
No. What's the program called?
Super García, Super García, my second name, en Onda Cero. Onda Cero is the PlayStation.
Good.
How your first days in Spain, Colimore?
Good, very good.
Durísimas declaraciones. Do you accostumbrate in your first days in Spain?
Sorry?
Are you feeling good in Spain,
yeah,
your...
Fine.
Fine.
Thank you, yeah.
Do you like Spanish food? Are you hungry?
No, I'm fine.
Only 15 pesetas, you have comida china, Chinese food at home. What is the difference between Spain and England in football?
You tell me. There's no difference. Football is football.
Fútbol es impresionante. Hard declaration, fútbol is fútbol. What about your companions, your partners in the team?
Very nice guys.
Nice guys?
Sí.
Guys?
No. Nice guys.
Ah. There's a confusion with the palabra.
Right, okay.
What about Radomir Antic, ese vendedor de humo?
Radomir is a very nice, muy buen, very nice guy.
No, don't think so. I think he's a smoke seller, vendedor de humo.
Smoking cigar.
Okay, who you play in Los Angeles?
Villarreal.
La Real Sociedad.
No, Villarreal.
Ah, perdón, Villarreal. Dangerous Martín Palermo.
Sí, loco, ¿no?
¿Qué? Do you speak Spanish? No. I'm making the gilipolles. You speak Spanish?
No, my Spanish is mal. Male.
Male.
Sí.
What do you know, say in Spanish?
In Spanish.
How can you speak in Spanish?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, tronco?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa con tu cuerpo, colimore?
Sí.
Okay. The first words in Spain by Stan Collymore in rigorous primis we have in the world.
I don't understand.
Okay, I take 30 years of same profession telling and singing the truths of Barquero. Thank you for your answers.
No problem.
Let it be.
You sing a song for me.
Ah, okay.
A traditional Spanish song.
Traditional Spanish song.
Sí.
Okay. Como sé que te gustan los garbanzos torraos, por debajo la puerta te los echo a puñaos.
You're very good singer.
Thank you, no me extraña.
You should be in a boy band.
Boy band? No, yeah. I prefer a girl band.
Yeah, Spice Girls.
Okay, bueno, Stan.
Sí.
Thank you very much.
No problem, anytime.
Cordial saluts.
Salud.
And very good come mocos.
Bye bye.
Julai.
Bueno, pues hasta aquí este entrevistón.
Entrevistón. Oye, Esteban, ahora que hemos escuchado a García, ¿tu trato con la prensa García de la Morena en la época en la que tú estabas en activo, qué tal?
Bien, pero sabías, como bien sabes, Bobby, como gran reportero que siempre fuiste, que si te llamaba uno antes, tu media horita al teléfono estabas. Y no querías quedar mal con el otro, pero a mí es verdad que me toca el final de José María y cuando prácticamente no había móviles, que te llamaban al fijo de casa. Pero yo he de decir que, mira, igual que antes teníamos acceso a hablar el día antes del partido, vosotros llamabais a los jugadores el día antes del partido, eso lo hemos perdido. Y esa naturalidad, creo que la gente nos conocería mejor si nos abriésemos más a la gente. Seríamos... mirados de otra manera. Creo que ahora hay demasiadas diques para que los futbolistas, que al final, cuando entras en su entrevista, sabes que se abren. Nos falta eso, no sé. Los clubes deberían de abrir más al futbolista.
Sí, ahora tienes que atravesar muchas barreras, hablar con el jefe de prensa de turno. Ahora hay muchos jugadores que más quieren grabar las entrevistas. Yo creo que hay jugadores que no les conozco la voz. Salvo en alguna rueda de prensa aislada, pues en realidad no les escucha hablar más de tres palabras seguidas en algún momento puntual.
Sobre todo el aficionado no lo conoce, su aficionado no lo conoce, que eso es lo peor.
Y entonces, ¿cómo enfocas tú ahora esta nueva realidad? Que es ya pues la cosa esta del Twitch, Ibai Llanos, Piqué, esta otra manera de comunicar de los deportistas que se aleja de la tradicional.
Bueno, porque antes tú querías saber una noticia y tienes que escuchar el programa de radio, esperar al periódico al día siguiente. Hoy no, hoy la noticia está en directo, la tienes en directo, ¿no? En los dispositivos móviles. Yo me acuerdo que antes, para ver lo que decían de ti, la crónica del partido, era lunes. O sea, tú jugabas el domingo y hasta el lunes no sabías lo que opinaba de ti el periodista. Ahora lo sabes inmediato. A mí me encanta, me encanta ver a Piqué. Ojalá yo tuviera la capacidad que tiene Piqué de hacer tantas cosas. Me encanta Ibai, que sea capaz de llegar a los chavales. Yo tengo hijos y sé lo que eso significa. Pero también me gustaría escuchar por la noche el programa y ver al jugador del Oviedo, por ejemplo, ¿no? Del que yo soy aficionado, hablando y contándome qué siente antes del partido, de un derbi. O ver al Barcelona antes del Clásico y ver qué piensa, por ejemplo, Dembélé, ¿no? Que creo que nos contaría muchas cosas. Esas cosas también me gustaban. Yo me acuerdo... día de partido, previa, 1:15 de la mañana, hablando para José María García o hablando para José Ramón de la Morera. Y ni ganaba, ni perdía, ni empataba, porque hubiese hablado ese el día anterior al partido.
Correcto. Esteban, pero ese dique que hay alrededor del jugador, ¿tú de dónde crees que viene? ¿De su entorno o del propio jugador?
No, normalmente lo pone muchas veces el club y depende qué jefe de prensa también. Qué jefe de prensa, porque también es verdad que al futbolista le facilitas que no tenga que enfrentarse, ¿no? O dar explicaciones si él no quiere. Pero hay veces, a mí me pasó de ir a una peña de un amigo mío en Oviedo y que te pongan barreras porque no te toca a ti por lista, pero si es un amigo mío, ¿cómo no voy a la peña de un amigo mío? O que me llames tú y tenga que hacer yo dos llamadas. Mira, en Almería, el jefe de prensa de Almería lo tenía claro. Me decía, Esteban, te llaman. ¿Tú quieres hablar con él? ¿Para qué me vas a llamar a mí y yo tengo que llamar al otro? ¿Te apetece? Hablas con él. ¿Qué no te apetece? Por lo que sea. Me das a mí la motivo y yo, digamos, que te justifico. Pero lo veo mucho más natural, como Juanjo Moreno, jefe de prensa de Almería. Oye, si quieres hablar, ¿quién soy yo para quitarte de que tú te expreses, ¿no? Claro. Naturalmente y digas lo que sientes.
Es curioso, además, que hay jefes de prensa que han sido periodistas en ejercicio, que conocen este oficio, cuando se transforman en jefes de prensa de un club, parece que se han olvidado del oficio que desarrollaban y son los que ponen los palos en la rueda y los que mayores barreras te ponen.
A mí, por ejemplo, Antonio Sanz, Atlético Madrid, que es quizá mi primer jefe de prensa profesional, me trató fenomenal, me ayudó mucho. Eso es lo que necesita un futbolista, alguien que lo orienta. Antonio Sanz te orientaba, te explicaba. Pero ahora, que haya jefes de prensa, o jefas de prensa, ¿no?, que parece que son de toda la vida de ese club, de que tú has estado 10 años y ellos llevan uno o ninguno o medio año, y parece que ellos son los que manejan el club y quieren, como diciendo, no, para bien del club, no, bien del club es que un jugador que lleva 9 años explique lo que siente el club. Porque lo que habla un futbolista es el poro del club, que lleva 9 años, 8, 7 o 6 meses. Es lo que siente ese vestuario, mucho más que el que está fuera. Pero igual que digo que hay jefes de prensa espectaculares y que te ayudan. O sea, por ejemplo, en el Español, yo quiero ver al Español muchas veces que estoy en Barcelona y puertas abiertas. Da gusto cuando mandas un mensaje al delegado y te dice, ¿qué? Da gusto eso da gusto.
Todo ha cambiado, hijo, es lo que tú decías. Antes escuchaba en la radio en el autobús y ahora es vuelo charter, ¿no? Y adiós. Y
claro, ahora os hablo con unos cascos inalámbricos. Yo antes tenía una clavija y tenía que buscar el dial. Y ahora fíjate cómo estamos, ¿no?
Fíjate cómo va esto. Cuando dejas el Atleti y vas al Sevilla, ¿el Sevilla quién te entrena? ¿Juan de Ramos o ya era Caparrós?
No, Caparrós. Y Monchi, director deportivo también. Sí. ¿Y Caparrós?
¿Y qué era Caparrós?
Espectacular. O sea, a nivel motivacional, a nivel manejo de vestuario. Otro estilo, por ejemplo, a tener gente a su alrededor. Fíjate, Pablo Alfaro, Javi Navarro, David Castedo, jugadores que fueron casi siempre con él, ¿no? O que les tenía máxima confianza. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, sí puedo decir que aprendí muchísimo de cómo manejar un vestuario con un capitán como Pablo Alfaro o Javi Navarro, por ejemplo. Cuando luego a ti te toca ser capitán, intentas imitar a los que han sido buenos. Los humanos somos imitadores, al final.
Sí, que tú lo vas a decir a nosotros. Pues exacto. Y entonces de Sevilla te vas al lado que es a Vigo.
Me voy al lado que es a Vigo, sí. Nada, me cojo un camión de 3 ejes de mudanza, me cojo a un niño que ya tengo en aquel momento y me cruzo toda España para ir a Vigo pensaba que más cerca de casa y seguramente mi última etapa, digamos, ya de mucho viaje, ¿no? Ya para quedarme en Galicia unos cuantos años.
¿Coincidiste con Stoichkov, puede ser, en Vigo?
Sí, claro, me entrenó Stoichkov también, claro. Madre mía. Sí.
¿Y
sí,
qué tal?
Sí, me entrenó. Pues mira, muy bien, él llega allí, debuta en un derbi. Ganamos, ¿para qué quieres más? Contra el Depor. Lo que pasa que luego, el otro día le di una entrevista, Marca puede ser, no recuerdo muy bien. Y bueno, decía que no quería entrenar, que no le había gustado la experiencia, ¿no? Yo creo que, lo que te decía antes, no le ha tocado a él la vena entrenador. Yo creo que lo enfoca más por comentarista. Y luego me lo encontré, que me llamaron una vez para jugar un partido de leyendas de fútbol mundial, vino también, y sí, me dijo que él está mucho más feliz de comentarista, que además, cuando estás de comentarista parece que sabes de fútbol, y no tienes que demostrarlo, ¿no? Y es verdad, con los comentaristas somos forenses, hablamos de lo que ya pasó, con lo cual parece que sabemos. Y también me entrenó Hugo Sánchez, cuidado.
En la Almería,
es verdad. En Almería, un año entero natural. Sí, yo tuve Hugo Sánchez de entrenador. Su única experiencia como entrenador en España, por cierto, también, mira, espectacular también.
Espectacular, porque es que se las da de que podría encajar en el Real Madrid perfectamente. Es
como... Bueno, no lo sé. En Almería la función que en aquel momento necesitaba el equipo nos la dio él. Que era salvar la categoría, que era darnos un poco una imagen, descargar sobre él todo el peso de cuando ibas a un sitio de aficionados, peso de club, ¿no? Un poco liberarnos a nosotros de un poco de presión, y lo consiguió. Estuvo un año natural, de diciembre a diciembre, y yo solo puedo hablar muy bien de Hugo Sánchez, como puedo hablar de esto con la etapa que tuve en Vigo, que empecé sin jugar, jugué 3 partidos, me quitó. No tengo queja del trato personal, al contrario, y Deportivo pues seguramente fue porque yo no estuve bien, lo reconozco, no tengo ninguna queja, o sea, bien, bien.
Bueno, y ya por ir cerrando, hablando de tu sexenio de Almería, esos 6 años que yo sé que guardas muy buen recuerdo, pero escúchame,
espectacular.
El último año subís a primera y con el Almería en primera división, de repente coges el petate y te vas a jugar al Oviedo en segunda B.
Y con un contrato que tenía un contrato que cobraba 5 veces más que en el Oviedo. Explícaselo tú a tu gente, ¿no? Más cercana. Pues mira, ¿sabes por qué? Porque al final yo me sentía o me creía más útil en el Oviedo que en Almería. Y me explico. Al final yo soy aficionado del Oviedo. No puedes cambiar de club. Cambias de coche, cambias de hasta a veces de mujer, no es mi caso tampoco, pero de club no puedes cambiar. Y creía que en el Oviedo podía ser más útil. Y mira, seguramente a mi hijo le diría, nunca tomes esta decisión que tomó tu padre, pero yo volvería a tomarla, a hacer lo mismo que hice, ¿sabes? Porque hice lo que creía oportuno en ese momento y además me salió, sobre todo el primer año y medio, me salió bien. O sea, tampoco puedo pedir mucho más. No sé, me sentí útil y ya está. Y en el fútbol, sentirte útil, sentirte importante, es muy, muy, no sé, llena, ¿no?, al futbolista.
Sí, sí, pero que llama muchísimo la atención y sobre todo después, insisto, de haber pasado 6 años muy buenos y muy felices en Almería, ¿no?
Y además un presidente que me ofreció un contrato ahí de lo que quisiera, quedarme en el club, sí, todo, pero insisto, al final volvías a tu club, a tu casa, a tu entorno, a tus amigos, porque yo considero que nunca perdí mi vínculo, mi cordón umbilical con Oviedo. Una vez lo estiré más, hasta Sevilla, otra lo acerqué más el cordón umbilical, a Vigo, pero nunca lo perdí. Y ya te digo, creo que ayudé en lo que pude a que el Oviedo volviese a fútbol profesional, que era mi objetivo. Yo me fui del Oviedo a fútbol profesional y lo dejamos, porque ahí meto a toda la gente que estaba alrededor, en fútbol profesional. Ese fue, digamos, mi trayectoria es esa, un círculo que se cerró, pues, como debía cerrarse, en fútbol profesional, en el Real Oviedo.
Bueno, portero, cago en la leche, que ya se nos ha acabado esto, fíjate qué rápido ha sido, ¿a que no ha sido para tanto?
He disfrutado, como cuando era futbolista, cuando disfrutas no pasa, vuela el tiempo.
¿Ves? Atendiéndonos en directo, a las 3 de la mañana, que se vaya a dormir esta cliente. Bueno, estamos hasta las 6 aquí, que lo sepas, o sea, que tampoco te quedas.
Sí, pues os haré compañía un poquito más, no lo dudes que os haré compañía un poquito más. Igual me desvío en el viaje del sueño un poquito antes que vosotros, pero os haré compañía un ratito más, claro que sí.
Oye, Esteban, tío, muchas gracias, porque ya nos conocemos hace mucho tiempo, pero aquí, como al fin y al cabo nos dedicamos a estar de cháchara con los buenos amigos, pues yo creo que hemos cumplido. Que muchísimas gracias, amigo.
Ha sido una charla entre amigos, o sea que feliz y contento y nada, si os falta otra vez Bobby, os falta cualquiera, me tenéis otra vez.
Genial. Un abrazo, Esteban.
Fuerte abrazo.
Abrazo para todos. David, Fernando, Whopper, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Dreams in her head and very little money in her hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind faith in Jesus, you know that they just might. Rockin' in the USA.
antes vamos a hablar un momento con Echenique, que teníamos ganas, que hace tiempo que no sale por aquí. Pero antes, esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, Pablo Echenique.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ya tienes línea de rico, de banquero.
Bien, ¿cómo?
Bien. Que tienes línea de rico, de banquero, ya se te escucha muy bien.
Ah, bueno, sí. Bueno, antes me escuchabas por teléfono y ahora hablo, efectivamente, con un sonido bastante más limpio. Y yo agradezco vuestra llamada.
Mañana, porque ya estamos a día 7 técnicamente, mañana es el Día de la Mujer. Va a haber movida. Te vamos a dedicar una canción que le hemos mangado a Carlos Herrera, que la puso la otra mañana. Es muy bonita, tienes que escucharla. Vamos allá, Maestro López de España. Y yo creo que tiene que sonar en vuestras manifestaciones.
Hombre, buena pinta tiene.
Sí, sí.
Los hombres somos en realidad lo mismo que son las mujeres. Iguales hay que reconocer. Pues claro, no son menos ni más. No hagas comparación alguna, que a la mujer no hay que discriminar, pues vale lo suyo de verdad. Hay que tratarlas bien, tratarlas por igual. Hay que apreciar lo que vale. Las mujeres luchan siempre por ser igual que los hombres. Y por esto que aventajan en muchísimas labores. Se desenvuelven y piden igual de oportunidades que el hombre en la sociedad.
Emocionante.
Su mérito tiene. No hay que ser machista, pues sus derechos defienden.
Me parecía que esta canción la utilizaba este hombre para ligar, ¿o qué?
Es que tengo la sensación de que es el típico feo que hace esta canción como para congraciarse con el género femenino.
Perdona. Pablo, estás emocionado, ¿no?
Estoy emocionadísimo porque, bueno, pues vemos que poco a poco vamos convenciendo a los españoles a que pues tengan una visión mucho más plural, sí. Que huyan del heteropatriarcado. Todos estos que estoy muy emocionado escuchando esta canción.
No hay clases ante la sociedad. Las mujeres luchan siempre por ser igual que los hombres.
Oye, Pablo, a ver, marchas de mañana. A ver, sí. ¿Cuáles hay? ¿Cuáles son las más importantes?
Bueno, a ver, gracias por esta pregunta. Vamos a ver, manifestaciones en la capital de España a favor de las mujeres. Sí. 8 de marzo, importantísimo. Por ejemplo, va a haber una manifestación a las 12 de la mañana, que bastante larga, que va desde la Plaza Colón de Madrid hasta Génova 13. ¿Vale?
Sí. 150 metros.
Bien, entonces esperamos unos 4, 5 o incluso 6 millones de personas.
Claro,
y va a ser, sí, y va a ser una manifestación encabezada siempre por mujeres. Para, mujeres que van a dar ejemplo. Mujeres con el puño al aire. Son Ayuso, Rocío, sí. Monasterio, Macarena Olona, Esperanza Aguirre y Cayetana Álvarez de Toledo.
Prepara, hombre, ¿vale? Cartelón.
Las cinco.
Sí.
Insistimos, 12 de la mañana. Esperamos, como he dicho anteriormente, unos 14, 15, 16 millones de personas.
Sí, ya has dicho 10 más. Pero bueno.
Y luego hay otra que va a ser igual de multitudinaria, justo en la otra punta de la ciudad, a unos 70, 80 kilómetros. que va a ser desde la Plaza Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, ¿vale?
200 metros.
200 metros.
Son aproximadamente, es un recorrido larguísimo, larguísimo, va a ser una auténtica serpiente multicolor.
¿Color?
De proclama a favor de la mujer.
¿Sí?
Y la pancarta ¿sí? que se va a llamar Todo por Vosotras, perdón, Todo por Vosotres, me acaba de corregir, va a estar una pancarta sostenida en primera fila por el ministro Garzón, ¿sí? Miquel Iceta, Jorge ¿sí? Javier Vázquez y Ferreras, García Ferreras. ¿Sí? Y ambas van a ser transmitidas por el Twitch por Ibai Llanos. Sí, exacto.
A doble pantalla. Sí.
Claro, claro. ¿Con Ramonchu o sin Ramonchu?
Pues se lo está pensando. Yo creo que Ramonchu debería darse cuenta de lo que hemos hecho por las mujeres en este país. Uh-huh. En el mundo del periodismo, ya todos los que trabajan en el periodismo tienen pues nombre de chica. Por ejemplo, claro. Son periodistas, columnistas, comentaristas, analistas, uh-huh. caricaturistas, documentalistas, editorialistas, grafistas,
socialistas,
publicistas, todos. Uh-huh. En deporte es lo mismo. Deportistas, atleta, velocistas, sí. fondistas, ciclistas, tenistas, futbolistas, todos son...
Estamos avanzando,
Sí,
la manifestación de Cibeles, ¿a qué hora es?
Vamos a dar tiempo porque hay gente que querrá pasar de un sitio a otro. Una empieza a las 12 y otra a las 12 y 5.
Perfecto. Querido Pablo, realmente ha sido un placer escucharte. Mañana celebraremos, como no podía ser de otra manera, este día tan señalado. No será como el de hace 2 años, pero
esperemos.
Pero por lo menos lo intentaremos. Bueno, que descanses.
Igualmente, descansen armas. Uy, lo que he dicho. Adiós a todos.
Estamos en la noche con el Grupo Risa, sonido de denominación de origen COPE. Van a llegar las apasionantes noticias de las 3. Luego tenemos ahí la hora vintage esta semana con carácter monográfico. No has de perderte ni un ripio de este espacio de radio. Aquí hasta las 6.
Las 3.